A la siguiente comunicación exponencia y le vamos a dar la palabra a don Jonás Armas Núñez de Tenerife, en fin, vinculado al grupo de investigación del Departamento de Historia del Arte, y que nos va a hablar de Fernando de San José Fuentes, Caridad, Devoción y Artes en la segunda mitad del siglo XVIII en Tenerife.
Bueno, aprovechamos lo que se va encendiendo el ordenador para darle las gracias a la Casa de Colón y a la dirección de estos coloquios el haberme permitido estar con ustedes hoy esta mañana. La investigación que a continuación les voy a esbozar lo que pretende es profundizar en uno de esos singulares clérigos del siglo XVIII, tan a colación con lo que acabamos de hablar en ese pequeño debate, y que esos clérigos, que seguro que todos ustedes tienen alguno en mente, que supieron aunar fe, cultura y progreso de las comunidades en las que trabajaron. Es un clérigo poco estudiado, a pesar de haber sido muy conocido y muy valorado por sus contemporáneos. Aún así, no debemos olvidar que ha sido trabajado por grandes historiadores del arte en Canarias, como los doctores Margarita Rodríguez González o don José Concepción. La vida de Fernando de San José es una vida ligada desde sus primeros años al servicio a los pobres, a los enfermos y más tarde a las comunidades en las que va a trabajar como teniente de cura. Fue el primer capellán del Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados en Santa Cruz de Tenerife, capellán también del Hospital de Convalecientes de San Sebastián en La Laguna y teniente de cura en las iglesias luego parroquiales de Santa Ana de Candelaria y San Salvador de la Matanza. Un hombre de gran formación que basó esas ideas de ayuda a los demás, especialmente a los enfermos y a los pobres, en sus dos tíos, que van a ser sus grandes pilares, Bernabé Álvarez y Bartolomé Fuentes. Bernabé Álvarez va a ser un hombre ligado a las instituciones hospitalarias de La Laguna, de tal forma que se le cita a Fernando de San José como una persona criada casi dentro del Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados de La Laguna. Y más tarde, su tío Bartolomé de Fuentes, con quien va a trabajar junto con los Lockman en ese Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, convirtiéndose en el primer capellán. Se dice incluso de Fernando de San José que fue el heredero espiritual de los Lockman. También lo fue de sus capellanías, por ejemplo. La relación entre los Fuentes y los Lockman lo pueden ver mejor en el artículo, pero fue muy estrecha, llegando incluso a ver un matrimonio. Esa formación, fue un hombre muy culto, le llevó, entre otras cosas, a pleitearse, conocedor de los derechos que tenía. Llegó a pleitearse muchas veces con distintas instituciones para la mejora y el servicio de esas comunidades, ya fuese con, por ejemplo, Cristóbal Van Damme, administrador del Cabildo de Tenerife para el Hospital de San Sebastián, por la labor que estaba ejerciendo allí, o contra la comunidad de dominicos de Candelaria, por los derechos que tenía la Iglesia de Santa Ana. Fue un hombre tan conocido en su época por su labor hacia los más necesitados que, simplemente por ponerles un ejemplo, quedó debiendo dinero a las Claras, al convento de las Claras de La Laguna, donde profesaba su hermana, Sor Magdalena de Fuentes. Al no tener dinero para esa dote, iba dando dinero poco a poco, en cuotas, podríamos decir, y en el momento de su muerte él queda debiendo dinero, pero las hermanas deciden perdonar la deuda, sabedoras, dicen, de que el dinero ha sido gastado en el servicio de los más necesitados. En cuanto a artísticamente, es un hombre de grandes conocimientos artísticos. No es nada raro si tenemos en cuenta que es hijo de Andrés de Fuentes, natural de Garachico, pero pintor en La Laguna. Un hombre de un gran gusto artístico también, conocedor podríamos denominar la palabra vanguardia, tanto insular como de fuera de nuestras fronteras, ya que trajo obras de México o de Córdoba. O simplemente para poner el ejemplo de esa idea de vanguardia, él quiso ser retratado, del que ven ahora un detalle, por el tal vez el más vanguardista de nuestros pintores, Juan de Miranda. Podría decir que el arte de Fernando de San José, a pesar de traer obra de fuera, se trata de un arte basado en el círculo lagunero en el que se movía, círculo lagunero que lleva sus tentáculos hasta Santa Cruz, donde fue capellán, como he dicho, tanto porque formó parte activa de las hermandades y cofradías de la Concepción de La Laguna, donde conoció a gran parte de los artistas con los que trabajó, a los que encargó obras, Gerardo Núñez de Villavicencio, Miguel Bermejo, etcétera, etcétera. Y también fue ese círculo lagunero y de Santa Cruz quien le permitió tener tanto comitentes como enlaces artísticos. Por ponerles un ejemplo, El coronel Franco de Castilla va a donar, cuando él era teniente de cura en Santa Ana de Candelaria, una Inmaculada Concepción. Los dos tenían relaciones porque en la iglesia de la Concepción los dos eran hermanos mayores del Santísimo. O, por ejemplo, utiliza a don Matías Carta, con el que también tenía relación, como enlace artístico para traer obras, en este caso de plata, al que era muy asiduo, desde Córdoba, obras de Damián de Castro. Se podría decir de él que fue un hombre muy, muy preocupado por el arte, y que allí donde ejerció dejó su impronta, dejó su testigo artístico, especialmente las que veremos que son las obras de donde se va a mostrar como un verdadero reformador artístico, un verdadero promotor. Van a ser las iglesias de Santa Ana en Candelaria y la desaparecida capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de Santa Cruz de Tenerife. Esta es la iglesia de Santa Ana de Candelaria, donde va a ser enviado por el obispo Cervera, a pesar de que él se negó rotundamente a ejercer como teniente de cura aquí. El obispo Cervera se empeña en que sea precisamente Fernando de San José, a quien conocía, quien se encargue de esto, de esta labor. No solo una labor de bienes muebles, sino una labor especialmente teológica, ya que dice en su visita pastoral que se encuentra peor que ermita de pueblo y que la labor teológica es totalmente necesaria, ya que ni siquiera las personas de más de 70 años conocen ni las festividades de la Santa Madre Iglesia ni sus mandamientos. Por tanto, la labor fue principalmente teológica, también de reestructura, como he dicho, verdadero reformador y promotor artístico de esta iglesia. Él, en el momento de su llegada, se encuentra con una iglesia muy pobre, de 4 retablos, en su mayoría sin policromar, de una única hornacina, que él va a añadir, ampliar, mejorar, hasta convertir en 6 retablos y 2 altares. Simplemente, como lo tienen todo en el artículo, les voy a mostrar solamente algunas imágenes, incluso algunas ya conocidas. La titular, obra de Miguel Bermejo, de ese círculo lagunero. Miguel Bermejo y su padre trabajaban asiduamente para la iglesia de la Concepción de la Laguna. Es una obra encargada por Cervera, es él quien le dice que tiene que traer una nueva imagen de la titular, una imagen ya dada a conocer por la doctora Clementina Calero. También reformó todo ese retablo, creó el nuevo sagrario, etc. La imagen del Carmen, por esa idea, se lo traigo por esa idea de heredero espiritual de los Logman. Todos sabemos que los Logman tenían una gran devoción por la Virgen del Carmen. Él reforma un retablo para que sea el de la Virgen del Carmen, trae esta imagen, que ha sido atribuida, para mí erróneamente, por Miguel Bermejo también, pero también dona para este retablo donaciones particulares, un San Juan Nepomuceno, todas obras desaparecidas, un San Francisco de Paula y unos atriles coronel escudo carmelitano. Él donó muchísima obra, donó bastantes obras y también mobiliario, de lo que estaba muy necesitado. Otras de las obras que llegaron en su momento, bajo su dirección, fue este retablo y lienzos de ánimas, como se fijan en el detalle, basado en los modos quintanescos, pero de forma muy, muy sencilla. Otra de las obras que donó es este lienzo del Exeomo, que ahora me verán mejor, en el desbaratado retablo de San Juan Bautista. Es una obra de donación popular que formaba parte de su propia colección. Si se fijan, tiene un doble marco, lo que me lleva a pensar que se trata de una vera efigie, probablemente cuyo modelo debió ser una estampa popular. Dijimos que incluso consiguió comitentes, que trajo un copón para esa iglesia, copón de Damián de Castro, que guarda las 3 marcas, que hablaré un poco más tarde también. Pero él tuvo, quiero destacar aquí la importante labor que tuvo, podemos decir, como archivero. Él fue quien formó, creó, el archivo de Santa Ana de Candelaria y más tarde el de San Salvador de la Matanza. Son preciosos los documentos que deja en La Matanza, de la importancia que tiene el archivo de anotar las cosas para que las generaciones venideras tengan constancia de lo que ha pasado, porque dice él que el tiempo todo lo consume. Tempus et access fugit. No solo crea los archivos, sino que les añade obras artísticas. En este caso, este grabado, dedicado a don Pedro José de Sosa, teniente capitán, a solicitud de don Fernando de San José, en el año de 1783, y que guarda relación con este otro grabado dado a conocer en una mirada retrospectiva por don Carlos Gaviño de Franchi. Este sí está firmado por Miguel Bermejo y Gerardo de Villavicencio, de nuevo artistas que él conocía y a los que había encargado obras del Círculo Lagunero. y que me llevan a pensar por la tipología de letra, estilo artístico y demás, que debe tratarse incluso en el mismo año de La misma mano, de Miguel Bermejo. Todo esto es muy rápido porque solo son 15 minutos, espero que puedan leerlo más tarde en la publicación. Tras pasar 3 años a partir de 1784 al 87, vuelve a su ciudad natal, La Laguna, y luego es enviado como teniente de cura a la desaparecida iglesia de San Salvador, desaparecida en un incendio en 1936, donde ya muy enfermo y mayor no pudo desarrollar esa labor a la que nos tenía acostumbrados. Pero sí es verdad que dejó algunos testigos de su presencia, como he dicho, la formación de esos archivos, pero también, por ejemplo, esta pluma de plata que lleva su nombre. Él era muy aficionado a la plata lagunera, como si deja constancia en los pleitos con las claras, o este hermosísimo cáliz. Ya les hablé del copón que compra para la iglesia de Santa Ana, pero lo que hizo fue comprar, aprovechar que don Matías Carta le traía esas obras de Córdoba, comprar ese juego de cáliz copón, el copón porque era necesario para Santa Ana, pero el cáliz como cáliz personal. Al morir en 1791 en la iglesia de La Matanza, quedó aquí el cáliz, que aún se custodia en esta iglesia. Pero, como les comentaba, donde fue otro gran verdadero promotor artístico, va a ser en el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, en su capilla, que era el templo de su gran devoción, porque fue su primer capellán, su primer gran puesto, por así decirlo. Y fue el gran reformador después de muerto, porque la reforma va a ser llevada a cabo a través de su testamento, que no tiene desperdicio, es un texto precioso, donde él nos indica qué obras dona, dónde tienen que colocarse, dice junto a, bajo a, quitarse aquella obra, colocarla aquí en el remate de, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que puedan leer más tarde. Y fue la última gran reforma en cuanto a bienes muebles y disposiciones hasta el derribo de esta capilla en 1884, como bien ha dejado constancia en sus investigaciones el que nos acompaña, el catedrático don Alberto Darías Príncipe. Él en total donó una serie de 8 lienzos, 6 de ellos de temática religiosa, como el que están viendo, Nuestra Señora de Guadalupe, traída de México, que hoy se encuentra en el Museo Iberoamericano de La Orotava, y 2 retratos. Si se fijan, es una Guadalupe con sus propias mariofonías, y 2 retratos, el suyo y el de su tío Bartolomé Fuentes. Dice él que no se le tome esto a presunción, sino a la gran labor que los dos ejercieron en esta capilla. Hoy los 2 retratos se encuentran en la nueva Biblioteca Municipal de La Laguna, antiguo Hospital de Nuestra Señora de los Dolores en La Laguna. No solo donó todos estos lienzos, sino que dio dinero para crear 2 nuevos retablos, dice así, para que darle importancia a la capilla y que contuviese 5 en total. Donó su gran biblioteca, de la que no tengo constancia, pero sí que debió ser muy voluminosa, por lo que dice. Incluso habla de qué préstamos se pueden o no se pueden hacer de esa biblioteca, a quiénes o no. Y la dotó de mesas, campanillas, escritorios, tinteros, etc. Por tanto, simplemente ha sido muy rápido. Espero haberle sabido transmitir la importancia no solo de este personaje, sino que cómo este personaje es un ejemplo de ese cambio de mentalidad de finales del antiguo régimen hacia un tiempo nuevo donde la luz y el progreso van a ser culminantes. Un personaje crucial para mí en el siglo XVIII tinerfeño, tanto como persona, como patronazgo artístico y como por su labor religiosa. Muchísimas gracias por su atención.